Barcelona.
Si me permitís, volvemos después a este asunto, porque quisiera saludar a uno de los jugadores del Club de Fútbol La Arandina, que han sido sentenciados, como ustedes saben, a 38 años de prisión cada uno, acusados de agresión sexual cometida hacia una menor en noviembre del 2017. Él es Carlos Cuadrado, al que todos conocen como Lucho. Carlos, buenos días.
Me alegro
saludarle. Ustedes, seguramente, claro, no esperaban una condena de 38 años de cárcel. Dice la sentencia que sabían que la menor tenía 15 años y que abusaron de ella aprovechando, uno ayudaba a que el otro abusara y así excesivamente, por eso tienen ustedes condena de 2 delitos. Y ahora están pendientes de una vistilla para ver si entran ustedes en prisión o no, a pesar de los recursos que han puesto en marcha. Se produjo una manifestación, creo, en Aranda, a favor de todos ustedes. Y todos ustedes han dicho que estaban dispuestos a poner en circulación mensajes que habría enviado o que habrían detectado de esta joven, ¿no es cierto?
Sí, buenos días. Pues sí, es verdad que el otro día, cuando salimos de la Audiencia Nacional de Burgos, pues salíamos después de una noticia que, cuanto menos, no nos esperábamos, ya que en el juicio fue totalmente diferente a lo que sale en la sentencia. Y bueno, yo salí bastante nervioso, cabreado, y sí, es verdad lo de los audios, pero bueno, quitarle mucha importancia, porque esos audios los tenía muchísima gente y han sacado lo que querían sacar. O sea, yo en ningún momento lo hice por ni querer filtrar nada, ni por amenazas, ni por nada, pero bueno, salí bastante cabreado, y sí, es verdad que bueno, fue una expresión que igual pues no debería haber utilizado, pero bueno, sin mayor importancia, ¿verdad?
¿A qué se refería usted cuando, Carlos, cuando hablaba de los mensajes o de las afirmaciones que esta joven había realizado antes del juicio?
Sí, bueno, nosotros ya le digo que salimos muy nerviosos porque en el juzgado había sido totalmente contrario a lo que había sido la sentencia. En España, pues, hasta que no demuestre lo contrario, eres inocente. Y nosotros desde el minuto uno hemos tenido que demostrar que no somos culpables. O sea, nadie ha respetado nuestra inocencia. Y bueno, sí, es verdad que hemos aportado muchísimas pruebas en la Audiencia Nacional, en los cuales, pues bueno, los audios que por desgracia y por suerte, pues han salido ahora a la luz. Y bueno, pues eso es por lo que nosotros salimos un poquito, pues, contrariados con todo lo que estaba pasando y un poco nerviosos y posiblemente pues un poco decepcionados.
Esos audios no se admitieron como prueba, porque a los, en fin, los jueces consideraron que la inmadurez de la joven, bueno, no los hacía válidos, pero eran audios. Yo tengo la transcripción de los cortes. Bueno, tengo los cortes, pero no voy a poner la voz de la joven, pero sí la transcripción de la joven, que es, como cuenten algo, te juro que temblarán, como saquen algo, se lía aquí, padre, he sido muy clarita y sincera, como se vayan de la lengua, me cagan 10, yo sí que me voy de la lengua, incluyendo cosas inventadas. Ellos están advertidos y saben las consecuencias. Estos audios eran audios que ella enviaba a amigas suyas, ¿no?, antes de comenzar el juicio.
Sí. Estos audios, supuestamente, el día 11 de diciembre del 2017 a nosotros es cuando nos detienen, y estos audios son presentados por amigas suyas y por otra gente de su entorno, a los cuales le habían pasado estos audios, justo cuando nosotros estamos en el calabozo a punto de pasar a disposición judicial. Entonces ellos, como prueba de que es mentira, de que se lo está inventando, e intentar ayudar. Entonces esos audios desde el minuto uno nosotros nos enteramos más tarde, porque esos audios, claro que no los pudimos escuchar hasta mucho más tarde, pero desde el minuto uno, todo Aranda y muchísima gente ya tenía esos audios. Y bueno, sí es cierto que la transcripción de los policías se la mandaron al juez no le valió. Entonces, bueno, pues los audios están ahí y no sé qué más decir. Yo creo que hablan por sí solos, pero bueno.
El problema está en que ustedes sabían que era una menor y mantienen los tres una relación con ella, no una relación total, porque creo que la tuvo uno de ustedes solamente después, cuando se fueron al dormitorio. Pero en el sofá pasaron cosas en la que no conocemos la tensión intimidatoria que se produjo allí, pero sí sabiendo que era una menor de 16 años, que es la edad límite.
No, bueno, mira, nosotros, ya le digo que cuando llegamos allí, el fútbol en Aranda pues no es ni en primera ni en segunda. Entonces allí nosotros no conocíamos a nadie, llegamos, la gente nos empezó a seguir por Instagram y tú no estás pendiente de quién te sigue y quién no te sigue. Si es verdad que ella, por ejemplo, su forma de actuar, pues bueno, pues iba diciendo que tenía más edad de la que tenía, tal. Yo, por ejemplo, hasta que no llegan el día 11 de noviembre, de diciembre, perdón, y me detienen, supuestamente por eso yo no sé qué edad tenía la persona. Y respecto a lo de que ocurre en la habitación, en el salón, pues bueno, hemos dado muchísimas pruebas que no valen. Se ve que hay un vídeo, se ve como yo, por ejemplo, otra prueba que no la ha aceptado la audiencia es que yo estoy todo el rato hablando con una amiga mía por WhatsApp. Estoy todo el rato con mi móvil, conectándome en línea a WhatsApp cada 2 minutos durante 3 horas. El vídeo que ella misma sale a luz, su vídeo, en el cual está nuestro compañero de fútbol y cuarto jugador, y el cual, bueno, en este caso la audiencia pues no ha querido incluirlo, no ha querido tenerlo como referencia de que ahí no ocurrió nada. No es ya, nosotros no estamos mirando si es una sentencia ni ejemplar, ni que reduzca la pena, ni no, es que nosotros lo que queremos es la absolución de algo que no ha ocurrido. En plan, nosotros, si no hemos, yo, es lo que dijo mi compañero Víctor el otro día, y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo llevo 26 años que no he cometido jamás nada malo, y he dicho, y si el día que haga yo algo malo, si tienen pruebas de que yo he hecho eso, yo pago. Pero me parece injusto lo que están haciendo ahora con nosotros, porque yo no he hecho nada para tener que cumplir esta sentencia. Entonces nosotros lo que queremos no es ni una revisión de sentencia, ni una, no, queremos una absolución de algo, de unos hechos que ella ha contado que no han ocurrido.
¿Y cree que estos audios le van a ayudar a cara al recurso ante el Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, yo no sé los audios hasta qué punto pueden ayudar o pueden perjudicar. Yo me quedo con que nosotros el recurso en Aranda, en el juzgado de Aranda, no valieron. En la Audiencia Nacional parece ser que tampoco valen. Pues bueno, queremos a ver si el Tribunal Superior de Justicia, ya no los audios, pero los audios al final, pues bueno, es como nuestro grupo y puedes estar vacilando, estar de coñas. Yo lo que quiero es que se vea que no hay restos biológicos en ese piso, que no hay que hay un testigo presencial que estuvo todo momento, que se ausentó 5 minutos, y en 5 minutos no puedes hacer todo lo que la denunciante nos acusa. Entonces, bueno, nosotros queremos que con pruebas, si tienen que juzgarnos, nos juzguen, pero queremos que nuestras pruebas y la verdad salga a la luz, y creo que las tengan en cuenta, de que hay una cuarta persona que ha estado ahí, que hay no hay restos biológicos, no hay restos de ADN, no hay restos de pelo. Supuestamente ahí lo que cuenta la chica es que ha habido una orgía y un... Bueno, tendría que haber restos por todos los lados. O sea, si se encontraron, por ejemplo, pelos de otros compañeros de fútbol, si se han encontrado restos, ¿por qué no se encuentra nada? Me explico. En plan de... Yo quiero, pues, eso. Restos biológicos no hay. Restos de ADN tampoco hay. Un cuarto jugador, él ha estado presente en todo momento, pues tener más, no sé cómo decirlo, fuerza las pruebas que hemos presentado. Yo repito, para demostrar nuestra inocencia. No pruebas que hayan presentado ellos para demostrar nuestra culpabilidad, me explico. Entonces, bueno, yo lo único que quiero es justicia. O sea, yo confío en la justicia de este país y yo lo que quiero es que se haga justicia y salir absueltos de un crimen que nos han cometido, que no hemos hecho.
Es Carlos Cuadrado, es el exjugador del Arandina, condenado a 38 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Burgos, en una sentencia que está recurrida, que va a ser recurrida, y que tendrá que reequilibrar o no el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Gracias, Lucho, por atenderme, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias. Bueno, pues ya veis este caso, esta sentencia de 38 años, al que podríamos calificar de momento como poco de asombrosa. 38 años
no, en una... Yo la califico de desproporcionada. No, porque no esté proporcionada al Código Penal, tal cual está redactado, y a la jurisprudencia del Supremo, desde el caso de la manada, sino porque constituye, aunque a los jueces y a los profesionales del derecho les irrita que se hable en términos comparativos, pero es que es inevitable, constituye una desproporción clamorosa con otros delitos,
el asesinato,
contra la vida. Es decir, el derecho penal se ha basado tradicionalmente en la protección de la vida. En España el derecho penal está cargando las tintas en los delitos sexuales y económicos, y en cambio está dejando desprotegido las agresiones contra la vida. Es decir, donde te sale más barato matar, penalmente, en términos penales, matar a esta muchacha que abusar sexualmente de ella. Ahora, luego, ya, si esto, el caso este, pues si la violaron entre tres, o solo la mitad, o un poquito, tal, pues esto es lo que tendrá que discernir los jueces. A mí
no,
me parece
la sentencia no dice eso. La sentencia dice que debido a la inmadurez de la joven, por mucho que la joven haya dicho y redicho que ella, o sea, vanaglorie de lo que pasó en aquel sofá, ella fue intimidada por la presencia de los tres en el sofá y la sometieron a tocamientos y viceversa.
Es decir, y después, allí hubo sexo con una menor y
exacto,
eso es delito.
Claro,
eso va a empezar.
Eso de momento. Pero que luego la joven con uno de ellos se fue particularmente a un cuarto y ahí ya se produjo pues la relación entre los dos que hubiera. Es decir, y en lo segundo, de lo segundo no dice nada la sentencia. Nada, porque entiende que era una forma consentida, pero al ser una menor, por lo tanto, eso también tendría algún tipo de responsabilidad, pero no le otorga ninguna. Y sí a lo primero, lo carga con 38 años.
Y es contradictoria la sentencia en sí misma cuando, por una parte, no concede credibilidad a algunas pruebas contra el testigo porque dice que obedecen a su falta de madurez. Exacto. Y luego concede credibilidad a su falta de madurez.
Exacto.
En otro relato que sigue siendo dudoso. Es decir, aquí no se aplica el indubio pro reo, aquí se aplica el indubio versus reo.
Esta sentencia se impone el famoso yo te creo que circuló por las redes sociales en otros casos, pero de la misma manera que el tribunal concede absoluta credibilidad al testimonio de la víctima, quizá también debería conceder algo de credibilidad a esos audios y no desecharlos por falta de madurez de la víctima, ¿no? Hay contradicciones en esta sentencia. La explicación de los 38 años está ahí y es una doctrina del Tribunal Supremo. Se le meten los delitos de agresión sexual a cada uno de ellos y el de cooperación necesaria para todos los demás. Por eso la pena es tan elevada. Hay una explicación jurídica, pero es verdad que el Código Penal es gradual y en ese sentido se ha optado por lo máximo en vez de lo que tú dices, Ignacio, el principio de indubio pro reo. Aquí no, aquí se ha ido a lo máximo y entiendo perfectamente que genere dudas.
Vamos a ver, yo creo que, bueno, voy a entrar en las contradicciones que habéis apuntado en la sentencia, pero yo quiero sí subrayar dos cosas que me parecen importantes. Una, por un lado, veo a los jueces que están muy pendientes del graderío a la hora de emitir las sentencias y eso me parece un absoluto disparate. Tenemos una digamos, una justicia absolutamente mediática, muy muy receptiva a las presiones. Que en cierta manera parece que estamos retrocediendo un poco a la ley de Lynch, ¿no? En ciertos casos, cuando un juez se anda pendiente del graderío, esa es la consecuencia de lo que está ocurriendo, y luego el disparate que supone que estos delitos que se han juzgado en la audiencia de Burgos, es decir, que sea tenga la misma equiparación de un padre que asesina y es condenado por asesinato de sus dos hijos y hace desaparecer sus restos. A mí me parece todo absolutamente disparatado. Y estamos haciendo, hemos quebrado un principio. No han sido suficientemente divulgadas unas declaraciones que hizo en su día Alfonso Guerra con respecto a la ley de violencia de género, en el sentido de que se quebraba la igualdad de derechos, y a través de esa ese fuste torcido en el que es decir, en función del sexo de la persona que cometa el delito tiene unas consecuencias u otras, a partir de ese fuste torcido estamos cometiendo graves injusticias y estamos llegando a esta está diciendo jurisprudencia por parte de ciertos tribunales, los tribunales más altos, incluso el Tribunal Supremo, que te ha tenido unas consecuencias. Y yo creo que hay que dirimir, juzgar lo que ha ocurrido, ver si esas pruebas son atinadas y, en consecuencia de ello, aplicar las penas que convenga. Pero que delito sea más grave o igual de grave que el asesinato de dos de tus hijos y la desaparición, me parece tremendo.
Voy a contar una cosa.
Chicos, por favor, te lo suplico, cinco segundos.
Muy brevemente. El señor este de Marta Calvo, si se demostrase, el otro día se lo oí decir a no sé qué jurista, si no se pudiese demostrar que ha matado a Marta Calvo, pero sí que la ha descuartizado porque lo ha confesado él, va con una multa, Va con una multa.
Ya, bueno.
Por descuartizar el cuerpo.
Son las 9, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.